Universidad Católica del Maule, a tu servicio, en Radio Chilena del Maule, 90.9 FM, 1090 AM y 92.1 en Molina. Todos los viernes, de 9:30 a 10 horas. La UCM, joven, con tradición y visión de futuro. Bienvenidos.
Para que sea las 10 de la mañana aquí en la Radio Chilena, la radio de todos en esta mañana. Ya anunciamos a nuestros invitados de la Universidad Católica del Maule. Hoy día vamos a hablar del bullying y para ello tenemos a la psicóloga del Centro de Apoyo y Aprendizaje de la Universidad Católica del Maule que nos acompaña, a quien le damos la bienvenida, Eloísa Carreño. Muy buenos días, bienvenida a la Radio Chilena.
Muy buenos días. Primero que todo, quisiera agradecer la posibilidad de darle al Centro de Apoyo al Aprendizaje de la Universidad Católica del Maule de poder participar de estas instancias que pueden servir de educativas para la comunidad.
Exactamente. Y hoy día vamos a hablar del bullying y también nos acompaña Sebastián Vargas, periodista de la UCN, a quien le damos la bienvenida. Sebastián, bienvenido nuevamente a la Radio Chilena.
Gracias, Ricardo. Gracias por recibirnos una vez más.
Una vez más. Vamos al grano, al tiro. Nos interesa conocer este bullying. ¿Qué se entiende, Eloísa, por bullying? Vamos por eso, comencemos ahí.
Bueno, primero que todo decir que el bullying es una manifestación de violencia que se da en un contexto escolar donde un estudiante que actúa solo o puede actuar con otros estudiantes agrede u hostiga reiteradamente a otro estudiante. Y esta agresión sostenida puede provocar graves daños en la víctima, en el estudiante que es víctima. Ahora, lo importante de la conceptualización del bullying es no confundirlo con otros tipos de violencia escolar.
Por ejemplo,
Otro tipo de violencia escolar puede ser el vandalismo, que es la destrucción de muebles, o la violencia que ejercen los estudiantes hacia los docentes, o los docentes hacia los estudiantes, o entre estudiantes, pero que es aislado. El bullying, para que sea bullying, tiene que ser una violencia intencional, tiene que ser repetida en el tiempo.
O sea, reiterada.
Tiene
que ser muchas veces la misma acción en contra de alguien, ¿no?
Exactamente. También se da entre pares. También eso también es importante aclarar, la diferencia del otro tipo de violencia que puede darse entre adultos y estudiantes, entre adultos y entre estudiantes. En cambio, en el bullying es entre pares. Y lo otro.
Pero, por ejemplo, perdón, Eloísa, para aclarar un poquitito, cuando le hacen bullying o cuando molestan a un profesor reiteradamente, ¿podemos considerarlo bullying o eso ya no es bullying?
No es bullying.
Ya.
Eso es violencia.
Violencia.
El bullying se da entre pares.
Entre pares.
Sí, bueno, eso es lo que dicen los estudios con respecto a la temática.
Claro.
Sí.
Porque a veces las reuniones de colegio, y por eso lo vamos a aclarar, ¿cierto?, en esta oportunidad con nuestra invitada de hoy, en las reuniones se habla del bullying hacia los profesores. Entonces, ahí no podría ser.
No, está mal usado el concepto.
Perfecto.
Ya, ahí es violencia. Claramente es violencia escolar, pero no es bullying. El bullying se da entre pares. Y el otro aspecto importante también del bullying, que es mencionarlo, que hay un desequilibrio de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que el agresor asume una posición, un rol de superioridad, de dominación. Él quiere dominar al estudiante agredido. Y el estudiante agredido claramente asume una posición de indefensión frente a estos hechos de agresión.
Exactamente, como Sebastián, como la ley del más fuerte, Sebastián, ¿no? La ley del más fuerte por la del más débil.
Así es, tal
la
cual.
La historia lo comenta, pero clarito.
Tal cual, así es. Sí, es importante estar alerta frente a este tema, vos, ¿ah? Y a tantos otros, pero en especial a este tema. Veníamos conversando recién con Eloísa en el trayecto de la universidad a la radio, de nuestros hijos, de los colegios, en fin. Y a mí me hace tanto sentido esto que estamos conversando, que uno como papá en el fondo, y sobre todo la gente que nos escucha se debe sentir también identificado o identificada, hay que tener ojo. Hay que tener ojo con los niños, con sus comportamientos, sí, porque pueden ser agredidos, pero también pueden ser agresores, pues. Y es ahí donde como papás tenemos que tener ojo, en enseñarle a nuestros hijos a que tienen que ser personas de bien.
Qué buen dato. A propósito, sí, las consecuencias de este bullying, Eloísa.
Bueno, como toda forma de violencia ya y sostenida en el tiempo, claramente provoca daños en el estudiante que es víctima de estas agresiones. Voy a mencionar los estudios para eso.
Perfecto.
Los estudios mencionan que lo que se devela es que hay un daño a nivel emocional, también puede haber un daño a nivel cognitivo y a nivel físico. A nivel emocional, por ejemplo, el estudiante puede presentar una sintomatología ansiosa, ¿ya? ¿Y esto cómo se ve? Porque tiene temor de ir al colegio, tiene temor de establecer relaciones con los pares, una sintomatología depresiva, y eso también cómo se puede detectar, porque el estudiante está desmotivado, hay un deterioro de la autoestima, se aísla, y en los casos extremos también hay ideación suicida. Ya, también a nivel cognitivo, claramente dificulta la atención, la concentración, el estudiante empieza a bajar el rendimiento, y también hay casos de deserción escolar. Y a nivel físico también se ha demostrado o se ha visto de que puede haber alteraciones del sueño, por ejemplo, terror nocturno, insomnio, problemas gastrointestinales, vómito, en realidad.
O sea, esa persona no anda tranquila por nada del mundo.
Sí, es que también hay un factor importante mencionar que depende mucho de las características personales del estudiante. Hay claramente hay estudiantes que le va a afectar más que a otros. Y también influye mucho el apoyo que tenga de la familia, también del centro educativo, cómo abordó esta situación. Y finalmente también en qué momento se intervino, porque el bullying, bueno, tiene una etapa de inicio, una etapa de evolución, entonces, ¿en qué momento intervenimos? Porque entre más tarde, los estudios develan que es más difícil de reparar en la víctima el daño que le provocan estas agresiones.
Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra invitada de hoy, Eloísa Carreño, psicóloga del Centro de Apoyo y Aprendizaje de la UCM, aquí en la radio chilena, la radio de todos.
Estamos presentando Universidad Católica del Maule a tu servicio a través de Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.
Minutos para que sean las 10 de la mañana aquí en la radio chilena, la radio de todo. Mira, por acá dice, los padres no saben educar, los defienden, son terribles. Tengo un niño, dice, de 15 y tiene compañeros que hacen lo que quieren y los padres los defienden. Mi hijo sufrió mucho, lo tuve que cambiar de liceo. Ahí, Eloísa, tenemos un caso de jovencitos que por sus pares, ¿cierto?, han sido agredidos. ¿Cómo se manifiesta este bullying?
Bueno, la forma de ejercer bullying puede ser de diferentes formas. Física, puede ser física, psicológica y bueno, últimamente mediante los estos de los tecnológicos, medios
Los ataques
tecnológicos,
cibernéticos, las
sí.
redes sociales, burlas y cosas por el
Sí,
estilo.
físicamente, bueno, claramente los golpes, ya de diferentes tipos, cachetadas, puñetazos, patadas, bueno, golpes que son reiterados en el tiempo. Y también dentro de esta categoría está el esconderle el objeto al estudiante, destrozárselo, robárselo,
Comer en la colación, por ejemplo.
comerle la conación, eso también es una agresión física. Después está la psicológica, que yo la combino con la verbal porque en términos prácticos consiste en humillar, en insultar, amenazar. En realidad es denigrar o desprestigiar al estudiante. Y bueno, como decías, por medio de los medios tecnológicos, que ahí se da mucho la violencia verbal, es decir, mensajes descalificativos, y si no, subir fotografías, subir videos, bloquearlo de las redes sociales, todas esas
Hacerle la
formas.
vida imposible.
Sí, la idea del agresor, como decíamos al principio, es someter al estudiante, po, es intimidarlo.
También ocurre, Loisa, que los jovencitos que son agredidos, muchos de ellos, y uno ya conoce muchos casos, ¿cierto? Guardan silencio. No dicen nada, ni a sus padres, ni al profesor, sino que aguantan, aguantan. ¿Cuánto puede aguantar?
Sí, es que lo que pasa ahí es que, bueno, el estudiante que agrede al agresor, claramente por miedo, él no devela los episodios de violencia.
Claro, si, yo, si, si, él pensará, no sé, pues uno va a pensar en el agredido, ¿cierto? En la víctima. Ya si lo acuso, me van a dar, pero va a ser peor esta agresión,
Sí,
se va a multiplicar.
y porque también hay sentimientos de culpa, de vergüenza en la persona agredida. Pero lo que mantiene también el silencio es porque hay otros actores también que están involucrados y que son los que se denominan espectadores,
Los
entonces,
testigos, entre
los
comillas,
testigos.
claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que los testigos también forman parte de esta dinámica o esta pauta de relación en donde ellos también callan, porque pueden ser víctimas después también ellos de bullying. Entonces, ¿qué hacen? Ser testigos, o sea, forman parte del agresor y no denuncian el evento,
Pasan a
entonces
ser cómplices, entre comillas, ¿cierto? Por no
son,
denunciarlo y quedarse callado
o
también,
informarlo
o
también esa
informarlo.
situación. ¿Y qué pasa? Que el estudiante se ve solo, po, sumado a que tiene culpa, vergüenza, no tiene el apoyo social. Entonces, eso hace que se mantenga en silencio y también algunos padres también no se atreven a informar, a acudir al establecimiento, que es lo que se tiene que hacer en primera instancia.
Sí, Sebastián.
No, que me estaba acordando y pueden pasar situaciones como la que vivimos hace un mes o un par de meses de esta chica, ¿se acuerdan del colegio Nido de Águila en
Ah, sí.
Santiago? Que terminó por quitarse la
Por
vida, pues.
quitar.
O sea,
Y estamos hablando, perdón, Eloisa, de todo estrato social aquí. Pues,
Sí,
no hay
de todo.
respeto, no sé.
Uno
Sí,
como
es
que
que
no le toma el peso a esto, ¿ah? ¿Eh?
sí.
Uno dice, bullying, sí, no, si los cabros chicos se molestan, es un juego, pero no, pues.
Es
Es
grave.
que los conflictos, es que esto surge por un tema de los conflictos. Uno siempre tiene conflictos. En la vida diaria siempre tenemos conflictos y los niños y niñas también tienen conflictos y tienen menos herramientas como para poder abordarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma que lo comienzan a abordar es mediante la violencia. Entonces, como ve, los estudiantes pueden ser, uno a lo mejor no lo comprende, pero ellos funcionan así, como le da efecto, le surge efecto, no sé, puede ejercer violencia, obtiene lo que quiere en el otro estudiante, que a lo mejor por sus características se deja dominar, eso facilita que se dé este fenómeno, que se
Exacto.
mantenga.
Exactamente. La convivencia no es fácil, ¿eh?
No, pues,
Ni
en
menos
todo
cuando
tipo.
somos tan disímiles, tan distintos. Es muy difícil convivir, ¿eh? Y eso lo saben las personas que somos más adultos, que no es fácil. ¿Quiénes son estos actores involucrados en este bullying, Eloisa?
Bueno, como lo mencioné ya anteriormente, está el estudiante que agrede, el estudiante que es agredido y estos espectadores. Y dentro de estos espectadores, ¿qué señalan los estudios? Que pueden haber estudiantes que acompañan al agresor y participan de las agresiones. También aquellos estudiantes que acompañan a la agresión, pero al agresor, pero solamente miran. Están los que observan y no se quieren meter. y también están algunos estudiantes que, bueno, que no avalan, que no legitiman la violencia y defienden al agredido.
¿Hay estudios nacionales con respecto al bullying que tal vez digan que está aumentando, que baja, que esto se realiza en tal lugar, en tal parte?
Sí, efectivamente hay estudios. Yo traía algunos acá, unas notitas. Como me preguntas nacional, bueno, a nivel nacional voy a tomar el último estudio, que es un estudio que realizó la Superintendencia de Educación, porque la Superintendencia de Educación es el órgano que recibe estas denuncias de maltrato.
Los maltratos, perfecto. ¿Ya?
Sobre todo cuando no hay una respuesta en el establecimiento, la familia tiene que acudir a la Superintendencia de Educación.
O sea, por orden, ¿cierto? Primero, el conducto regular es a las autoridades del colegio.
Sí, a las autoridades del colegio.
Si no, ¿cierto?, quedan conformes con esa respuesta del colegio, a la Superintendencia.
Sí, a la Superintendencia. Y bueno, la Superintendencia publicó un estudio de las denuncias de maltrato realizadas desde enero a noviembre del 2017 del año pasado. ¿Y cuáles fueron los hallazgos importantes? Que las denuncias van en aumento. Ya hubo un aumento del
25%. A pesar 25%. De toda la campaña y todo, sigue aumentando.
Sí, sigue aumentando. Que las denuncias, en su mayoría, el 73%, se concentran en la educación básica, y después le sigue la educación media y finalmente la educación parvularia. Que el nivel donde se presentó la mayor cifra de denuncias fue en tercero básico.
¿Tercero básico?
Sí, tercero básico.
Cuando los chiquillos comienzan a hacer su diferencia el día a día, ¿no es cierto?
Sí. Y sí, y los espacios, sobre los espacios, los lugares donde mayor ocurre estos episodios de violencia es en la sala de clase. Y después le sigue el patio.
Me imagino la sala de clase sin profesor. ¿O puede ser con profesor?
Con profesor.
¿Con profesor?
Sí, con profesor. Lo otro también, que el maltrato físico, bueno, se da más en hombres, el maltrato psicológico más en mujeres, y lo relevante acá de todos estos datos que di es que de las denuncias de maltrato, 8 de cada 10 son en forma reiterada, más de 2 veces. ¿Ya? Que wow. No son episodios aislados, como decíamos delante, que de violencia, sino que
hay repetición, ya pasan, sí. Una y otra vez están ahí.
Sí, y las principales consecuencias también que devela las personas que hicieron las denuncias fueron, fobia escolar y daño emocional. En realidad, lo que más afecta a él, como decíamos anteriormente, es a nivel emocional el tema del bullying.
¿Y de estudios internacionales hay algo que sí, se pueda comentar también, Eloisa, hoy día? Hoy día estamos hablando del bullying aquí en la radio chilena. Algo que va en aumento. Yo pensaba, de verdad, pensaba que esto había disminuido con tanta campaña que se ha hecho. Los colegios se han preocupado de poder insistir, sobre todo, me imagino, los profesores, los directores, todas las personas que participan, ¿cierto?, en la educación, de bajarle el perfil a esto, ¿cierto?, de enseñar a los niños a que se respete el otro, pero parece que
bueno, no
falta
es,
todavía.
Sí, falta, y no es así, porque de hecho voy a mencionar aquí un primer estudio que internacional que se hizo en América Latina de bullying, que fue realizado por la ONG internacional Bullying Sin Fronteras y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este es un estudio del 2017 que se hizo en 18 países de aquí de Latinoamérica. Y en realidad lo que se devela igual es alarmante, porque dice que 7 de cada niños y niñas son víctimas de acoso escolar.
7 de cada 10, imagínense.
Sí, y causan alrededor de 200 muertes al año por el tema del bullying. Y lo otro que también no es contento contar esto, pero nuestro país ocupa el tercer lugar.
¿De este estudio?
De este estudio.
Wow.
De los casos con mayor bullying. América Latina es uno de los continentes con mayor bullying y nuestro país ocupa el tercer lugar de mayores casos de bullying.
Esta es una estadística, Sebastián, Eloisa, grave. No sí. Podemos decir que esto es muy lindo, ¿no? Esto
no es grave para todos. No es para enorgullecerse.
Para nada.
Sí.
Ahora, yo siento, y lo hemos conversado también con Eloisa, que en el fondo uno está llamado a ocuparse de estos temas, pues. De estos temas como sociedad, ¿no? Nosotros, como en el caso de la Laísa, como profesional que trabajamos en un centro de apoyo al aprendizaje en la Católica del Maule, nos preocupa, pues, porque además nosotros trabajamos directamente con el sistema escolar, con liceos de la región, en donde, por ejemplo, a la Elo le toca mucho viajar a terreno, a ver algunos liceos, en fin, de la zona. Y tenemos que ocuparnos de este tema. Pues, y una de las formas de ocuparse de este tema es haber venido hoy día a la radio a hablar,
exacto,
a transparentar este tema y para que la gente le tome el peso, que es lo que yo decía antes.
Y que se saque ese velo, ¿ah? Porque aquí muchos lo tapan esto diciendo, no, si, oye, sí, si es típico de los chiquillos que se digan cosas. No es normal, Eloisa, no es normal, sí. Perdón. Dice, lamentablemente, dice acá Pedro, ante una sociedad que reconoce solo derechos y no deberes, cuesta que los niños y jóvenes entiendan que están en un mundo donde se debe coexistir, no reconozca la autoridad del padre, del profesor, incluso del auxiliar de aseo del colegio. Mientras no se les renueve la autoridad que ellos tienen ante los educandos, dice, estos últimos seguirán generando agresiones y cada vez peores. Saludos, Pedrito Vera. Bueno, también el respeto hacia el otro. Respeto, esa es la palabra.
Sí, respeto. Sí, bueno, denante estaba, con lo que tú mencionabas, estaba pensando así, claro, ¿por qué sucede este fenómeno? Bueno, en realidad hay varios factores, pero a mi juicio personal igual falta una mayor inversión para que se desplieguen medidas más preventivas en los colegios y que el tema de la convivencia escolar sea un tema fundamental. Pero la realidad, y con esto no quiero responsabilizar tampoco a los profesores ni nada, pero lo que se prioriza es la parte más cognitiva, los conocimientos. No estos aspectos formativos que también son fundamentales, porque los estudios igual develan que para que haya un mejor aprendizaje tiene que haber una buena convivencia en la sala de clase.
Normativas al respecto para que las personas puedan informarse sobre lo que estamos hablando hoy día, Eloisa. Hay ciertas normativas que lo regulan, que están ahí, que las personas tienen el acceso al ver gratuito a través de las redes sociales, de internet.
Hay diferentes instrumentos normativos. Pero a mi juicio personal creo que el más importante es la ley de violencia escolar, que uno la puede descargar por internet, porque ahí se señala claramente que la responsabilidad del tema de la convivencia escolar y del no maltrato es responsabilidad de todos los actores que están en la comunidad escolar, es decir, docente, estudiante, los apoderados, los asistentes de la educación, todas las personas que están en el medio escolar. También se establecen las sanciones, las sanciones que tienen los establecimientos cuando ellos no toman las medidas para poder interrumpir estas situaciones de violencia, de maltrato.
El caso,
sí.
Claro.
También señala que las escuelas tienen que contar con un reglamento interno con medidas formativas, tiene que haber un encargado de convivencia escolar, tiene que haber un consejo escolar y sobre todo protocolos de actuación, que yo considero que las personas que principalmente que tenemos hijos e hijas, es nuestro deber informarnos sobre el reglamento interno y sobre los protocolos que tienen de actuación frente a estas ciertas situaciones, para saber cómo debería proceder el establecimiento si es que mi hijo o mi hija está siendo víctima de alguna situación de maltrato y o bullying.
Exactamente. Bueno, y otra normativa, lo mencionaba Eloisa, la Ley General de Educación, ya lo mencionaba, cierto, violencia escolar, la Convención de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Antidiscriminación y la Circular sobre Derechos de Niños, Niñas y Estudiantes Trans en el ámbito de la educación también. Ahora, el rol del docente, Eloisa, sumamente importante.
Bueno, considerando que lo que mencionamos anteriormente, que los mayores casos de bullying o de agresiones ocurren en la sala de clase, desde ahí el profesor cumple un rol clave, porque él pasa la mayor parte del día con los estudiantes, conoce a los estudiantes, entonces desde ahí él puede detectar e interrumpir estas situaciones de bullying. Lo otro también, que también el profesor cumple un rol clave en la formación de los estudiantes, desplegar medidas preventivas, a realizar actividades orientadas a la inteligencia emocional, a resolver bien el conflicto, al respeto que mencionabas tú, al tema de la empatía, que son aspectos fundamentales porque nos podemos poner en el lugar del otro.
Tiene mucha tarea el profesor, el docente tiene mucha tarea. Yo sé que están sobrecargados, pero claramente, bien lo decías tú, en esto hay que invertir más todavía, ¿verdad? Para preparar a muchos docentes, sobre todo para enfrentar este tipo de situaciones. Sí, no solamente, enseñarles, sino que también las materias, ¿cierto? Todo el tema educativo que hay que entregar, sino que también enseñarles a ser personas. Sí. Es un poco lo que aborda la UCM.
De todas maneras, pero en ese caso tendrían que, desde mi punto de vista, permitirle al profesor tener esos espacios, pero a ellos les exigen también, claro, que tienen, sí, que cumplir con ciertos objetivos que tienen que ver con el aprendizaje, entonces sí. Eso es...
¿Y desde la CAP cómo se enfrenta este tema de los problemas ahí desde la UCM? ¿Cómo?
Bueno, yo siento que esto del bullying tampoco está ajeno al mundo universitario. Y desde ese punto de vista, nosotros como Centro de Apoyo al Aprendizaje, que lo decía hace un ratito atrás, estamos ocupados de este tema. Nosotros hace poquito tiempo atrás, Eloisa dirigió un taller para algunos estudiantes de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación, y así van surgiendo algunos pedidos, digamos, de las distintas escuelas de pregrado, en donde nosotros nos hacemos presentes para hablar este y por supuesto que otros temas también que los hemos tocado anteriormente en otras entrevistas. En este caso, desde el punto de vista del bullying, eso. Por un lado, atacamos en la universidad, sobre todo con los chiquillos de primer año, sensibilizando respecto a este tema, y además, como también trabajamos con el sistema escolar, también nos hacemos parte de ese tema.
Exacto. Sí, quería agregar que ahí, bueno, como programa también hay base dentro del Centro de Apoyo y Aprendizaje, y nosotros que trabajamos con establecimiento también hemos realizado seminarios que, si bien no directamente hablan de bullying, sí abordamos ciertos temas que previenen que ocurra bullying. Por ejemplo, hemos trabajado el tema de la migración, luego vamos a trabajar el tema de la identidad sexual con los docentes. Entonces, en cierta forma, entregamos ciertas herramientas para evitar la discriminación, que también es un factor que puede facilitar que ocurran episodios de violencia o de maltrato al interior del colegio.
Nos pasamos un poquitito de la hora, pero ha sido muy interesante conversar hoy día con Eloisa Carreño, psicóloga del Centro de Apoyo y Aprendizaje de la UCM, Sebastián Vargas, también periodista que nos acompaña habitualmente aquí en esta entrevista. En un par de segunditos, Eloisa, ¿algún mensaje para nuestros auditores, papás de muchos niños y niñas que están en el colegio hasta ahora?
Invitarlos a que si ellos o ellas tienen algún conocimiento de alguna situación de violencia o de bullying, que lo informen al establecimiento educacional, que pidan ayuda, pues como lo hemos mencionado durante la entrevista, mientras más temprano se intervenga, mejor es el pronóstico para el estudiante que es agredido, para el estudiante que es agresor, y también para que este fenómeno no siga creciendo al interior del colegio.
Eloisa, muchas gracias. Buen día. Sebastián, muchas gracias también.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
¿Ya? Hasta la próxima.
A seguir con la radio chilena. Muy, pero muy buenos días.
Hemos presentado Universidad Católica del Maule a tu servicio en Radio Chilena del Maule. 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.